Ganar dinero no es fácil. Inviértelo bien. Muchas personas se levantan temprano en la mañana y salen rumbo al trabajo para quemarse las pestañas, trabajar largas horas, les piden horas extras, que trabajen días festivos, sacrifican sus vacaciones, sacrifican el tiempo con la familia y todo para ganar dinero. Hazte estas preguntas. ¿Para qué eres bueno? ¿Para hacer tu dinero crecer o para hacerlo desaparecer? En mi caso, trabajé durante 15 años como directivo de una institución educativa privada. Los primeros 10 años fui muy bueno para hacer mi dinero desaparecer. ¿La razón? Falta de inteligencia financiera. Me di cuenta gracias a que leí varios libros acerca del dinero, los negocios y las inversiones. A pesar de que para esas fechas yo era alguien que leía bastante de diversos temas, jamás habría leído libros de este tipo de no ser porque un buen amigo estuvo insistiendo e insistiendo e insistiendo. Ahora le doy las gracias por tanta insistencia. Los libros me ayudaron a entender que no era más dinero lo que necesitaba, sino más inteligencia financiera. Y algo que me sirvió muchísimo para tomar conciencia de lo mal que estaba en ese aspecto fue hacer un diagnóstico de mi nivel de inteligencia financiera. El diagnóstico consistió en contestar varias preguntas. La primera, ¿tienes el hábito de ahorrar? ¿Sí o no? A lo que contesté, tengo 5,000 pesos en el banco. Es decir, comencé con una evasiva y con muchas ganas de autojustificarme. Lo máximo que había llegado a tener en aquellas fechas era 30,000 pesos, entre comillas, ahorrados. A mí me gustaba tener 10,000 pesos en una cuenta de banco y con eso me sentía cómodo. No fuera a suceder algo. Me sentía protegido con 10,000 pesos en el banco. Y tan pronto crecía la cuenta de banco y llegaba a 20 o 30,000 pesos, me comenzaba a sentir muy, muy incómodo. Me sentía sumamente mal teniendo dinero. El dinero me incomodaba. Volteaba a ver la cuenta de banco y pensaba, oye, pero si con esto ya puedo hacer algo, me lo tengo que gastar. La última vez que llegué a tener 30,000 pesos en aquella época, me fui a Estados Unidos, compré un traje, compré algunas cosas, fui a una boda en Mazatlán, regresé, le traje regalos a mi familia, compré un mini refrigerador para mi oficina y le puse un estéreo al carro. Y terminé con 5,000 pesos en el banco y con la idea de volverlos a hacer crecer para que fueran 10,000. O sea que en realidad no tenía el hábito de ahorrar. Más bien, acumulaba dinero y luego me lo gastaba. Eso no es ahorrar. O sea que la respuesta a la primera pregunta fue no. No tengo el hábito de ahorrar. Y la conclusión que se deriva de contestar no a esta primera pregunta es que probablemente era más bueno haciendo mi dinero desaparecer que haciéndolo crecer. Ni mi actitud evasiva ni mis ganas de autojustificarme evitaron que me dijera a mí mismo, bueno, pues sí. Y con el primer desaire, pasé a la segunda pregunta. ¿En qué rango se encuentra tu ahorro? En mi caso, tenía 5,000 pesos en el banco. Pues bien, hay una estadística que habla que en los países del primer mundo, un ahorrador promedio, es decir, alguien que no tiene nada de especial, tiene $25,000 ahorrados. O sea, alrededor de 250,000 pesos. Cuando me enteré de este dato pensé, en la torre, o sea que soy un ahorrador quintomundista, porque tercermundista se me hace poco, se me figura que ando medio mal, y ya como que comencé a ubicarme un poquito más. La tercera pregunta es, ¿tienes deudas? Y en esas fechas estaba por terminar de pagar un préstamo que me estaban descontando por nómina porque había comprado un automóvil, o sea que sí, sí tenía deudas. La cuarta pregunta es, ¿acostumbras comprar a crédito? Y aun y cuando no soy una persona que acostumbre comprar a crédito muy seguido, ocasionalmente sí compraba algunas cosas a crédito, como por ejemplo el automóvil que me estaban descontando por nómina. La respuesta a la quinta pregunta, ¿qué porcentaje de interés anual de rendimiento da tu cuenta de ahorro? No la sabía. Se me ocurrió que tal vez sería un 3%. Pero después de averiguar, supe que la cuenta de nómina que estaba utilizando para, entre comillas, ahorrar mi dinero, tenía un rendimiento anual de 1.5%. La respuesta a la sexta pregunta, ¿sabes de cuánto fue la inflación el año pasado? Tampoco la sabía. Y la conclusión que se deriva de contestar no a esta pregunta es que probablemente no tenía un plan para crear un patrimonio y mucho menos le estaba dando seguimiento para hacer las correcciones necesarias y asegurarme de que mi patrimonio estaba creciendo por encima de la inflación. Porque si tuviera ese plan, sabría cuánto había sido la inflación el año pasado y también qué porcentaje de rendimiento anual estaba dando mi cuenta de ahorro. Después de pensar un poco acerca de la respuesta que había dado esta pregunta, comencé a arrugarme en sentido figurado un poquito más. Dadas las circunstancias, obviamente que tampoco sabía la respuesta a la pregunta de si sabía cómo invertir y obtener entre un 10 y un 40% de utilidades anuales. Por supuesto que no sabía. Casi salía invicto con todas las preguntas mal contestadas, a no ser por la siguiente. ¿Hablas con tu pareja acerca del dinero? Esta es la única pregunta que respondí bien, porque tengo la fortuna de que Lisette es muy prudente con el dinero y nos entendemos muy bien en ese aspecto. El mensaje que recibí es que encuentras a tu pareja, se enamoran, deciden unir sus vidas, se casan y comparten un proyecto de vida lleno de anhelos que pretenden materializar juntos. Como pareja quieren cierto estilo de vida para ellos mismos y para sus hijos. Sin embargo, en algunos casos no se ponen de acuerdo en un tema tan importante y tan fundamental para la familia como lo es el dinero. Una de las principales razones de divorcio es por problemas de dinero. Algunas personas tienen la actitud de «¿Mi pareja? ¿Qué va a andar sabiendo lo que yo gano? ¿O lo que tengo ahorrado en el banco? Ni de chiste». Y lo que pasa cuando tienen esa actitud es que están dejando fuera a la pareja y no le dan la oportunidad de que participe en ese proyecto de vida que les afecta a los dos. Es para beneficio de los dos y también para beneficio de los hijos. La siguiente pregunta es, ¿le enseñas a tus hijos el tema del dinero? En el caso de Lisette y mío, en aquella fecha, la respuesta era no aplica porque aún no teníamos hijos. El mensaje aquí es, si tú no sabes acerca del dinero, los negocios y las inversiones, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Hay personas que han escuchado una plática que a veces doy donde trato estos temas y luego me traen a los hijos y les dicen, hijos, quiero que vayan y escuchen esta plática porque aquí hay varias cosas muy interesantes que ustedes deberían de aprender. Y traen a los hijos y luego les dicen, así que ya saben, deben ahorrar e invertir. Pero los padres ni ahorran ni invierten. Hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que eres me grita tan fuerte en el oído que no puedo escuchar lo que dices. Si tú, como padre, no le enseñas a tus hijos con el ejemplo, tus hijos, por más pláticas que les den, no van a poner en práctica lo que se les diga. A los hijos hay que enseñarles con el ejemplo. La siguiente pregunta es, ¿cuántas vías de ingreso tienes tú sin contar a tu familia? A lo que yo contesté, ¿una? Muy bien. ¿Y qué es mejor, tener una o tener 10? A veces me encuentro al gracioso que me dice, una que te dé lo que las 10. A lo que respondo, ¿o sea que eres partidario de poner todos los huevos en una sola canasta? Pues no, en realidad no. Es mejor tener 10 vías de ingreso que tener una. Muy bien, ¿y cuántas tienes? En mi caso, tenía solo una. ¿Y qué estás haciendo para tener dos? Nada. ¿Cuándo vas a comenzar? No sé. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién sabe? Y esta secuencia de preguntas y las respuestas que di a mí me sirvieron bastante. La siguiente pregunta es, ¿sabes calcular tu valor en términos económicos contables? Y mi respuesta fue, no. Y de aquí se deriva que no tengo que preocuparme de que el banco me preste dinero para financiar algún proyecto, porque si no sé calcular eso, de seguro no me van a prestar dinero. Ya para estas alturas tenía muy claro que mi nivel de inteligencia financiera era pésimo. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cómo calificarías tu inteligencia financiera en una escala del 1 al 10? Fue bastante fácil. Salí estrepitosamente reprobado. ¿Y cómo te va económicamente? Yo pensaba que me iba más o menos bien. ¿Por qué? Porque tenía un puesto directivo. Pero cuando había vacaciones, no iba a los lugares a los que verdaderamente me hubiera gustado ir. Es curioso cómo uno se autoengaña. La verdad es que en esta pregunta también estaba reprobado. Basta con comparar los $25,000 que ahorra una persona promedio en un país del primer mundo contra los $5,000 que tenía en mi cuenta de banco. En cierta ocasión le hice estas preguntas a una persona que calificó su nivel de inteligencia financiera con un 11. ¿Por qué? Porque había tomado una maestría de finanzas y consideraba que tenía un nivel de inteligencia financiera superior. Pero luego, cuando contestó la siguiente pregunta, resulta que no le iba tan bien económicamente. Si logras elevar tu juicio por encima del autoengaño, verás que generalmente suele haber una relación muy directa entre tu nivel de inteligencia financiera y el cómo te va económicamente. Y la respuesta a la última pregunta, ¿te interesa desarrollar tu inteligencia financiera?, en mi caso fue un rotundo, urgido y entusiasta sí. Y gracias a que la respuesta fue sí, y a que además me di a la tarea de hacer algo al respecto, es que pude mejorar en varios aspectos con el paso del tiempo. Espero que este ejercicio te sirva a ti tanto como me sirvió a mí. No deja de intrigarme el desinterés y la falta de acción de tantas y tantas personas que no solo viven siendo presa de un bajo nivel de inteligencia financiera, sino que además no tienen interés ninguno de que sus circunstancias mejoren. Por eso inicié este blog con el artículo ¿Prosperar? No, gracias. Mi aspiración al compartir esta información y otra que estaré publicando próximamente es contribuir a que cada vez haya más personas interesadas en prosperar, no solo económicamente, sino en todos los aspectos. Si compartes conmigo este anhelo, no dejes de recomendarle este artículo a otras personas que conozcas. Desarrolla tu inteligencia financiera. Claro está, si es que no lo has hecho ya.